en el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala. Las masas de campesinos se han levantado en armas.
Y hace unos días salía rumbo a México formando parte de Ayuda en Acción. Periodista, colaborador en materia de comunicación, se embarcó en una gran aventura de la que todavía no ha despertado.
Para liberar la patria. Los milicos le persiguen.
Recién llegado de México, embarcado en mil y un proyectos, con la cabeza todavía pensando en los proyectos de la ONG y peleando con el jet lag, se encuentra Iñaki Casas. ¿Cómo estás, Iñaki? Bueno, bienvenido.
Bueno, Pilar, muy buenos días. Pues estoy, como bien dices, todavía recuperándome un poco, porque cuando estuvimos en México, además, también teníamos que trabajar por otros proyectos que tenemos con ritmo de Euskadi, ¿no? Con lo cual dormíamos 4 o 5 horas, llegamos un día a dormir hasta 7, en fin, pero muy bien, muy contentos porque lo que hemos visto allí, la verdad es que es duro, pero también es muy bonito y se están haciendo cosas muy bonitas desde aquí.
Iñaki, ¿por qué te embarcas en este proyecto, en esta aventura, proyecto de Ayuda en Acción que te lleva hasta México?
Bueno, hay una parte muy importante, ¿no? Una es que es parte de mi trabajo. Yo me dedico a la comunicación de manera profesional ya desde hace décadas, y luego hay otra que es para mí tan importante o más que la primera, que es el compromiso social. Es algo que particularmente tengo muy arraigado, que no solo realizo con Ayuda en Acción, sino también con otros proyectos que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, el Club de Atletismo El Prado, del que formo parte y tengo la suerte de presidir junto con Iván Fernández Anaya, ¿no? Y damos charlas a los chavales en valores humanos, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, es parte del ADN, ¿no? Este compromiso social que tengo.
Te embarcaste y dijiste, me voy a México, me voy con Ayuda en Acción para ver los proyectos que se están desarrollando con el objetivo de mejorar la protección humanitaria de la población migrante en tránsito. Y decías, lo que nos hemos encontrado, ¿qué os habéis encontrado allá?
Bueno, pues para empezar nos hemos encontrado con un proyecto desplegado por parte de Ayuda en Acción y por parte de la Agencia Vasca de Cooperación, muy ambicioso, muy pegado a la realidad y que está reportando mucho beneficio a las personas migrantes. La migración en México es una realidad absolutamente descarnada. Son más de 180.000 los migrantes que recibe México al mes. Es una auténtica barbaridad. Es una población que necesita también de determinados cuidados, como todos los básicos. Y ahí están las organizaciones como Ayuda en Acción y la Agencia Vasca de Cooperación para precisamente reportar esa ayuda, esa
sí,
atención que necesitan.
También, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero sobre todo un sitio donde, en principio, cobijarse, un techo. Un sitio donde recibir unos mínimos alimentos, donde recibir una mínima atención psicológica, donde recibir también una ayuda informativa, porque muchos de los migrantes que cruzan la frontera de Guatemala hacia México, estamos hablando del principio, por ejemplo, del albergue La 72 en Tenosique, en el estado de Tabasco, es que no saben ni qué derechos humanos tienen, no saben a qué tienen derecho. Con lo cual es una tarea absolutamente esencial la que se presta en estos albergues y es un valor añadido con respecto a otros, que es la de tienes derecho a, sé consciente de, reclama tus derechos. Y a partir de ahí poder también regularizar sus papeles, a quienes quieran quedarse en México pues puedan hacerlo a través de esa asesoría legal que se presta y a quienes quieran seguir su marcha hacia ese sueño americano, porque el sueño americano es
existe,
el que es,
¿no? Sí.
Existe. Alguno de ellos decía aquí que nadie se engañe, el sueño es cruzar la frontera
y
llegar
norte,
a Estados
¿no?
Unidos para, pues bueno, para conseguir un futuro mejor para su familia, porque se desplazan con sus familias en muchos casos, enteras.
Iñaki, ¿dónde llegaste exactamente? Luego hicisteis un recorrido, porque habéis estado 10 días, pero ¿dónde llegasteis y cuándo comenzó el recorrido y a dónde os dirigisteis?
Bueno, nosotros partimos de Bilbao, vamos vía Madrid hasta DF, de DF nos vamos hasta Villahermosa y de Villahermosa ya, todo esto vuelos en avión, ya nos vamos en carretera hasta Tenosique. Tenosique está en el sur, muy, muy cerca de la frontera con Guatemala y apenas tardamos 33 horas en hacer todo este trayecto, casi nada, ¿no? Y en el sur nos encontramos con el albergue La 72, que está llevado por Fray Gabriel, que es una persona impresionante, con una bondad y una honestidad increíble, que es quien gestiona este albergue de migrantes al sur de México.
Es encontrarse con la cruda realidad, con la realidad más descarnada. Con ni personas más, que no tienen absolutamente nada, que vienen con su familia, que lo traen todo a cuestas. Y cuando digo todo a cuestas, es nada.
Pues imagínate, y a eso súmale la pandemia, que en el caso del albergue La 72 ha provocado que cierre sus puertas. A día de hoy todavía estaban cerradas sus puertas, que las personas que estaban dentro, evidentemente, siguen dentro, pero tenían un brote de COVID, estaba afectando a unas 12 personas, y eso ha supuesto que ese cierre impida la entrada de nuevos migrantes, que se han quedado a modo de acampada en los alrededores. Y hay tantos o más fuera que dentro. Y cuando nosotros llegamos, la noche que nosotros llegamos, además, bueno, hacemos un primer contacto, vemos, nos empiezan a contar historias que de verdad te conmueven y te mueven muy por dentro, pues resulta que esa noche cae la Mundial. Una tormenta de aparato eléctrico increíble, lluvia como si no hubiera un mañana.
Claro, y esa gente está ahí.
Y tú pensando, Pilar, lo que yo he visto es que apenas tienen unos plásticos donde meterse. ¿Cómo pasará esta gente la noche? Bueno, pues vas al día siguiente a visitarlos otra vez y te reciben con una sonrisa y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa normalidad tan absolutamente cruel, ellos la viven como un día más. Porque además en muchos casos están en esos albergues a la espera de esos papeles o a la espera de poder seguir avanzando, porque no es fácil.
Tú has hablado con ellos, has establecido relación con ellos. Decías también hace unos minutos cómo te hablan del sueño americano. Su sueño es llegar al norte. Claro, ¿qué es lo que cuentan? Además de llegar al norte, son personas que huyen de muchas realidades.
Lo que te cuentan es que huyen de la miseria, que huyen de la pobreza, que huyen de la extorsión que han vivido en sus países. Había un chaval de apenas 20 años, Brian se llamaba, al que las maras le habían pegado un tiro en la pierna, pues porque no quería hacer y portar droga de un lado a otro. Entonces, no tuvo otra que marcharse, ¿no? Y historias de estas en las que son extorsionadas las personas porque no hacen lo que quieren las maras, una tras otra, y luego familias enteras que huyen de la pobreza. Y se marchan, se cogen lo puesto, los cuatro cuartos que puedan haber reunido en su vida y que puedan tener, y se marchan a por ese sueño norteamericano.
Claro, vosotros habéis estado en el sur de México, que es donde se encuentra la verdadera, o una de las verdaderas fronteras, porque México actúa de parapeto para Guatemala, Honduras, que sirve a todos los países que están más al sur que él, ¿no? Actúa de parapeto junto con Estados Unidos, quiero decir, pero hay dos fronteras, México con Estados Unidos, pero México con el resto de los países también, ¿no?
Correcto, y nosotros al ver, hemos visto las dos realidades, ¿no? La de los migrantes que empiezan su paso hacia el sueño americano por México, pero no olvidemos, algunos han cruzado Guatemala andando durante muchas semanas, llegan a México y te encuentras con una realidad que es, entre comillas, la realidad optimista del que todavía está cuasi iniciando el camino, porque todavía les quedan miles de kilómetros hasta recorrer todo México y llegar a la frontera norte e intentar pasar como sea, con papeles, sin papeles, con la ayuda de los coyotes que ahí están, etcétera, etcétera. Es decir, te encuentras dos realidades muy diferentes. En el sur, la de la esperanza de todo el camino que tengo por delante, y lo digo lo de la esperanza entrecomillado, y en el norte te encuentras con infinidad de personas que no es que lo hayan intentado una o dos veces, tres, cuatro,
y
cinco,
se topan con
seis,
el muro.
Que se topan con el muro y se topan con los coyotes. Se tocan con esa gente que se aprovecha de lo que ellos están buscando para mercadear con su paso al otro lado. Y, por supuesto, hay muchísimas personas que se hipotecan en ese paso. Nos contaba José, uno de los enfermeros, además enfermeros ahora, del albergue que hay en la localidad del norte de México, que él había intentado tres veces. Y en esas tres veces ya se había hipotecado $10,000. En $10,000.
Se empobrecen claro, mucho más.
Claro, es que tierra de oro, que no me salía el nombre del albergue.
Del albergue. Claro, ¿y qué puede hacer uno? Quiero decir, cuando vas de aquí con la mentalidad occidental con la mentalidad de una persona que vive en Vitoria, más o menos, ¿no? Llegas allá y te encuentras esa situación ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? Primero piensa, ¿qué puedo hacer, no? O ¿cómo se puede cambiar, no, la realidad? Porque la realidad precisamente es eso, ¿no? No nos engañemos. Lo veamos o no, o lo queramos ver o no, pero la realidad es esa.
Bueno, yo en este caso creo que buena voluntad tenemos todos, pero yo creo que hay que dejar hacer a quien sabe hacer, ¿no? Y en este caso, este proyecto está muy bien dirigido por Ayuda en Acción y la Agencia Vasca de Cooperación. Con lo cual, yo creo que lo que hay que hacer y lo que podemos hacer cada uno de nosotros es apoyar precisamente a estos dos organismos, ¿no? A una agencia no gubernamental y a la Agencia Vasca de Cooperación. Creo que eso es lo que buenamente y de una manera muy directa se puede hacer. Ellos conocen la realidad perfectamente, la tienen diagnosticada y están actuando de una manera muy inteligente y además en coordinación con otra serie de organizaciones. Por ejemplo, en la 72 en Tenosique veías perfectamente a Médicos Sin Frontera que tenían unidad móvil prestando ayuda sanitaria y además informando de los riesgos sanitarios que tiene también el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es lo que podemos hacer, yo creo.
Iñaki, y sobre todo comunicar, ¿no? Y no cerrar los ojos ni esconder la cabeza tampoco, ¿eh?
Sensibilizar
al personal de la situación. Para que se haga una idea, tú conoces, ¿no?, algunos datos, ya has trabajado con algunos datos, ¿no? Uh-huh. Los 6 primeros meses del 2021, el Instituto Nacional de Migración detuvo a más de 90.000 personas, uh-huh, migrantes.
Correcto.
Con un tanto por ciento importante de menores.
Y los hay. Y fíjate, solo en estos tres albergues, para darte más datos a los que me aportas, uh-huh, en los últimos 9 meses más de 20.000 personas han sido atendidas en estos tres albergues. Fíjate si se hacen o no se hacen cosas positivas desde la solidaridad que yo creo que siempre ha demostrado el pueblo vasco, ¿no? Más de 12.000 han recibido información, lo que antes te decía, ¿no? No la tienen, no cuentan con ella. Y más de 2.000 asesoría legal para regularizar sus papeles o para saber qué papeles necesitan de cara a poder pasar o no pasar, si hay, cómo puedo pedir asilo, si lo puedo pedir, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Para eso también están, uh-huh, estos albergues.
Iñaki, ¿con qué cuerpo habéis vuelto?
Pues yo creo que con un cuerpo positivo. Son muchas las realidades que hemos visto, muy duras, especialmente con las mujeres, Pilar. Este proyecto va a seguir un año más, uh-huh, y se va a centrar sobre todo especialmente en la mujer, porque la mujer sufre durante el camino una violencia
extrema,
brutal, uh-huh, brutal. En Ciudad Juárez pudimos visitar el albergue Respect Trans, que lo lleva a Grecia. Nació hombre y es una mujer fantástica, con un arranque y un empuje brutal. Pero ella misma contaba que en su casa, fruto de lo que es, uh-huh, que es una mujer, había recibido palizas, había sido violentada sexualmente y después expulsada de su familia. Esta es la situación que viven en sus familias. Pues imagínense todos aquellos que nos escuchan, quienes están, los trans que están en el camino. Ya no es que tengan derechos de tercera, ya podían tener derechos de tercera. No tienen ningún tipo de derecho y están al albur de cualquier capricho de las personas, de malas personas que se encuentran también en el camino.
Una situación, desde luego, realmente complicada. Decías que este proyecto se va a extender, va a ser los próximos meses, el mes de octubre. Creo que se va a extender a Chiapas y poco a poco, bueno, pues están extendiendo, ¿no?, por muchos puntos.
Mira, en Chiapas, México, ¿no? En Chiapas, ahora que lo sacas, también estuvimos y además estuvimos en el albergue que va a ser objeto de esta extensión del proyecto. El albergue se llama Casa Betania Marta. Lo llevan unas hermanas franciscanas, uh-huh, bellísimas personas. Diana, Daryl, son impresionante la calidad humana de esta gente. Ellas, hemos dicho, hermanas franciscanas, ya tienen dentro de su albergue un baño, parece una cosa anecdótica, especial para personas LGTBI. Es decir, están muy pegadas a la realidad, uh-huh, dan la ayuda que necesita el camino y no solo atienden a lo que habitualmente conocemos como los colectivos más tradicionales, ¿no? Atienden a la realidad de los colectivos que ahora mismo se dan en nuestra sociedad. Y eso es de agradecer. Ellas nos contaban además, porque habían sido testigos de muchísimos casos violentos en torno a la bestia. La bestia es el famoso tren de mercancías que muchísimos migrantes utilizan para poder desplazarse de una manera gratuita, vamos a entrecomillar también, por el país y llegar hasta el norte. Y que ese país, o sea, ese tren, uh-huh, se cobra víctimas muchísimas porque no es fácil subir a él y actúa como una centrifugadora cuando tienes un tropiezo y evidentemente te puedes imaginar lo que puede surgir de ahí, amputaciones, muertes, etcétera, etcétera, etcétera.
Recién llegado, decíamos, por cierto, te he visto más delgado. No sé si habéis tenido algún problemilla con la alimentación.
Más que con la alimentación, yo creo que con los cambios de temperatura, porque en el sur teníamos un clima muy húmedo y muy alto también de temperatura, en torno a los 35 grados de media. Y de ahí hemos pasado al norte y en apenas unas horas teníamos un clima absolutamente seco y terriblemente caluroso también, en torno a los 40 grados. Esto, como no lo lleves muy bien en el tema de la...
Las gastroenteritis enseguida hacen su aparición, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y las sufrimos un poquito, un par de días, pero bueno, luego ya conseguimos superar y remontar.
Uh-huh. Oye, aquellas personas que quieren saber más de este proyecto de Ayuda en Acción, ¿dónde pueden obtener información?
Pues tan sencillo como entrar en la página web y ahí van a poder encontrar todos y cada uno de los detalles. Las historias son las que vivimos día a día, las historias son las que alimentan este tipo de proyectos y creo que es de agradecer muchísimo la implicación de las organizaciones, ¿no?
Bueno, pues Iñaki Casas, nos vamos a despedir. Darte las gracias por haber venido aquí a la sintonía de Radio Vitoria. A descansar.
A descansar, a descansar, porque todavía estamos un poco volados con esto del cambio horario.
Cuídate, agur.
Agur, mi esker.